9:40 minutos. Y cambiamos de materia porque hoy, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, una oportunidad en la cual se reflexiona respecto de esta patología y, por supuesto, las formas en las cuales prevenir su aparición y también las consecuencias, a paliar las consecuencias que provoca en las personas que las sufren. Para conversar respecto de este tema, es que estamos con la fonoaudióloga y académica de nuestra casa de estudios, Lilian Toledo, a quien agradecemos, por supuesto, la compañía. Lilian, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Lilian, primero para adentrarnos en esta conversación, cuéntanos en qué consisten los accidentes cerebrovasculares y cuándo se manifiestan principalmente.
Bueno, los ataques cerebrovasculares, que ahora se denominan así, básicamente corresponden a una alteración en el suministro de sangre en el cerebro. Básicamente se puede dar de dos formas: una en la cual se interrumpe el flujo de sangre producto que se obstruye una arteria y se produce un infarto, o bien que se rompa una arteria y eso produce un derrame cerebral. Y dependiendo de la localización de la lesión, ¿cierto?, y del tamaño, va a ser las consecuencias que va a tener en la persona, desde secuelas pequeñas, digamos, hasta provocarle la muerte. De hecho, los ACV actualmente son la principal causa de muerte en nuestro país.
Ahora, Lilian, ¿existe algún tipo de condición especial que permita la aparición de este tipo de ataques o es algo que puede aparecer en cualquier momento a cualquier persona?
Efectivamente, hay ciertas condiciones que uno puede modificar y otras que no. Por ejemplo, la edad es algo que no podemos modificar. Se ha visto que en la medida que la persona es más vieja, ¿cierto?, tiene más probabilidades de presentar accidente cerebrovascular. Sin embargo, la mayoría de los factores son modificables, que tienen que ver con estilos de vida, por ejemplo, la presencia de hipertensión, de diabetes mellitus, de colesterol alto, la obesidad, tabaquismo, el consumo de alcohol, se ha visto que son factores de riesgo para presentar accidente cerebrovascular y que son potencialmente, como les digo yo, revertibles, digamos. Así que es algo que hay que abordar. Y justamente por eso se crea esta iniciativa del Día Mundial del ACV, con el objeto básicamente de prevenir que las personas sufran esta condición, pero además que tengan una consulta oportuna para evitar mayores secuelas.
Eso precisamente, Lilian, ¿qué tanto ayuda, si es que está cuantificado de alguna forma, una consulta oportuna para la prevención o evitar que ocurran este tipo de accidentes?
A ver, la prevención, como te digo, tiene que ver con el manejo de estos factores de salud, ya que tienen que ver con estilo de vida. Pero una vez que ya se ha presentado el accidente el ataque cerebrovascular, es súper importante identificar los signos que se presentan, porque entre más temprana sea la consulta a un servicio de urgencia, se puede evitar la muerte y secuelas funcionales importantes. Por eso también se busca que la población en general sea capaz de reconocer estos factores que dan cuenta que está ocurriendo un ACV para consultar rápidamente.
¿Y esos factores son?
Son varios, pero los más importantes, como para que queden en el recuerdo de todo, es debilidad. Por ejemplo, un lado de la cara, que uno ve que repentinamente la persona se le cae un lado de la cara, que puede presentar dificultad para mover un lado del cuerpo. Por ejemplo, si uno le pide que levante los brazos, uno ve que un lado del cuerpo no lo puede mover o lo hace con dificultad. Y también la presencia brusca de dificultades para hablar, ya que la persona no puede articular bien o bien que produzca un lenguaje que no es comprensible. Básicamente yo creo que con esos tres indicadores uno tiene que consultar rápidamente un servicio de urgencia.
Sí, sabemos que posterior a un accidente cerebrovascular se presentan distintas consecuencias, entre ellas está lo denominado deglución, esta dificultad para tragar, que puede incluso llegar a ser la dificultad para la saliva. Alteraciones del lenguaje y alteraciones motoras. Ustedes, desde su especialidad, fonoaudiología, tienen que trabajar algunas de estas dificultades. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia en ese trabajo.
Efectivamente, el fonoaudiólogo es el profesional que aborda los trastornos de la deglución, que es la disfagia, ¿cierto?, que es esta dificultad para tragar alimento, incluso la saliva, y los trastornos de la comunicación, ya que básicamente son los trastornos del lenguaje, ¿cierto?, en donde la persona queda con dificultades para comprender lo que le dicen y poder expresarse, y también dificultad en el habla, que tiene que ver más con una cosa motora de articular las palabras. Y ahí el fonoaudiólogo es quien realiza la evaluación inicial, ¿cierto?, que tiene que ser temprana, y toda la intervención en caso que la persona persista con estas secuelas a largo plazo.
¿Y ahora estas secuelas son corregibles con el tiempo, o es una condición a la cual la persona que sufre estos accidentes va a perdurar con eso?
Depende ahí básicamente del sitio y tamaño de la lesión. Si es una lesión pequeña, probablemente la persona va a poder recuperar la función a como la tenía antes. pero es muy habitual que eso no sea viable, digamos, que la persona siga con esta condición en forma crónica, y ahí básicamente la labor del fonoaudiólogo no está en reactivar la función, sino que en compensar, en este caso, las habilidades para tragar o para comunicarse.
¿Cuál es el porcentaje que manejan ustedes en relación a quienes presenten este tipo de problemas posterior a un accidente cerebrovascular?
Lejos los trastornos de la deglución son los que más predominan. De hecho, en la etapa aguda, en las primeras horas, prácticamente un 60% de los pacientes va a tener disfagia. Afortunadamente, un porcentaje importante de ellos va a recuperar la función deglutoria dentro de las primeras semanas. Y un porcentaje va a quedar con secuelas a largo plazo. Los trastornos del lenguaje, la prevalencia es menor, en torno al 20%, y los trastornos del habla, el 30%, va a quedar con secuelas en la articulación.
Y en la evolución de los pacientes, ¿cómo se ve esa recuperación? Digamos, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que alguien pueda volver a desarrollarse con su normalidad?
La principal recuperación en cuantía ocurre dentro de la primera etapa, en la etapa aguda. Para todas las funciones, incluso las motoras y cognitivas, la principal recuperación se da en las primeras semanas, ¿ya? Es donde el paciente recupera aproximadamente el 70% de sus funciones que tenía previamente. Y de ahí para adelante viene todo un trabajo de rehabilitación que básicamente está sustentado en los mecanismos de plasticidad del cerebro. Por eso es importante una rehabilitación intensa, ¿cierto? En todas las áreas que tenga deficitaria. Y como te decía, algunas personas nunca van a poder recuperar el lenguaje o la deglución como la tenían antes, y uno tiene que buscar medios alternativos, por ejemplo, para comunicarse o para alimentarse también, en caso de que sea muy severo.
Estamos conversando con Lilian Toledo, fonoaudióloga y académica de nuestra Casa de Estudios, sobre los accidentes cerebrovasculares, esto en el contexto del Día Internacional de esta condición de salud. Lilian, estamos en una sociedad que favorece, por así decirlo, los problemas cerebrovasculares, el estrés, la mala alimentación, el día a día, el vértigo con el cual se vive, sobre todo en las grandes urbes, condiciona la aparición de este tipo de cosas. En ese sentido, ¿cómo se ha visto una evolución respecto del número de casos en nuestro país? ¿Va de la mano también con estos nuevos tiempos que estamos viviendo la mayor presencia de este tipo de accidentes?
O sea, efectivamente, de hecho, los ACV no eran la primera causa de muerte, y lo son hace algún tiempo. Y eso básicamente está ligado, por un lado, como lo que tú mencionas, los estilos de vida, pero también con el proceso de envejecimiento que está viviendo nuestra población, porque sabemos que la edad es un factor de riesgo. Las personas adultas mayores suelen tener estas condiciones como hipertensión, diabetes, que condicionan, ¿cierto?, a que puedan presentar ataques cerebrovasculares. Uh-huh. Por eso es súper importante las medidas de prevención, que te decía yo que son estos factores que son modificables. En algunos países han logrado disminuir la prevalencia de ACV. En Estados Unidos, de ser la primera, ahora es la cuarta causa de muerte, y básicamente por el control de los factores de riesgo, que tienen que ver básicamente con los estilos de vida saludables.
Uh-huh. Más que incluso algún componente hereditario que puede hacer que, por ejemplo, no sé, mi padre tuvo algún accidente, eso me puede condicionar más que otras personas a tenerlo, o no necesariamente.
Claro, no, son factores de riesgo, el tener antecedentes familiares, el haber tenido un ACV, pero la mayoría de los ACV, el 80%, uno los puede prevenir cambiando los estilos de vida.
Y eso, modificar la alimentación, hacer ejercicio, más ejercicio.
Evitar llegar a tener diabetes, a tener hipertensión, que básicamente está relacionado con la dieta.
Uh-huh. ¿Cómo han visto ustedes en ese sentido las políticas públicas relacionadas a esta materia?
La verdad es que no se ha visto mucho. O sea, hay toda una discusión en torno a que Chile es un país que tiene alta tasa de obesidad y sedentarismo, pero uno no lo ve en concreto en políticas, digamos, que estén efectivamente tratando de revertir esto, porque uno ve incluso ahora personas mucho más jóvenes que tienen accidentes vasculares. Antes uno lo veía en personas mayores de 60, pero ahora uno incluso ve pacientes de 30 o menos años que, producto, ¿cierto?, de estas condiciones de salud desfavorables, están presentando secuelas que probablemente le van a durar para toda la vida. Por lo tanto, el costo también que va asociado a eso también es muy importante.
Bueno, Lilian, queremos agradecerte la compañía que han tenido con nosotros para entender un poco más esta patología, que uno le tiene un poco de temor, porque como que lo asocia a algo repentino, algo que viene sin aviso, pero hay formas de prevenirlo, hay formas de evitar que pueda ocurrir algo de este tipo, y son incluso más simples de lo que uno puede pensar.
Claro, se puede prevenir, pero en el caso que se presente, recuerden siempre consultar en forma muy rápida, digamos.
Repitamos esos factores para que la gente lo tenga bien claro.
Debilidad en el lado de la cara, de un lado de la cara. Todos estos síntomas aparecen en forma brusca, de un momento para otro. Debilidad en el lado de la cara, debilidad en alguna extremidad y dificultad para hablar. Ahí, súper importante.
Inmediatamente al servicio de urgencia. Sí. Perfecto. Lilian, agradecerte
nuevamente. Muchas gracias por venir.
Gracias, buenos días.